Salmo número 67. En el año 2000, un libro pequeño salió y se hizo muy popular. Si usted ya tiene tiempo con el Señor, tal vez puede recordar su mensaje. Su título era La oración de Jabez. ¿Cuántos escucharon de esto? La oración de Jabez. Varios. Y el hombre se hizo millonario con ese libro. ¿Y alguien tiene algún concepto, alguna idea por qué era tan popular? Bueno, vamos al texto que era la base de ese libro. Primero de Crónicas 4:10. Está en la Biblia, dice, invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, y si ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. El libro pequeño tenía su texto bíblico, pero también tenía sus críticas. Es muy probable que ese libro era bastante popular, porque muchas en las iglesias, en su egoísmo, estaban pensando en nada más que su prosperidad personal. Muchos pensaron solamente en cómo lograr grandes éxitos personales, y aún a gente así en las iglesias. Vieron a Dios y su palabra como medios de triunfar en este mundo y tener todo para ellos mismos y para sus familias. Pero en el Salmo de hoy se ve que, aunque sí existe una doctrina de prosperidad en la Biblia, su propósito es otro. Versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Salmo empieza rogando por la bendición y realmente no tiene nada de malo. Pero tenemos que reconocer dos cosas. Primero, antes de la bendición, el Salmo habla de la misericordia, que quiere decir que reconoce que como seres humanos no merecemos la bendición de Dios. Reconoce que antes que nada es la convicción del pecado, la petición del perdón. Y segundo, como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, su oración no empezó con Padre mío, sino Padre Nuestro. Y en este Salmo no dice, ten misericordia de mí, que bendiga a mí. No, a nosotros, dice. No solamente pensando en mí mismo, sino no solamente pensando en la prosperidad de mi familia nomás, sino pensando también en las necesidades de todos los que viven en pacto con nuestro Dios. Más tarde en el Padre Nuestro, Cristo nos enseñó a pedir en 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado está presentado ahí como deuda. Y también en el Salmo de hoy, antes que nada es la humildad. Otra vez, versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero sí, estamos pidiendo la bendición. Y dentro de esa bendición hay una prosperidad. Es una prosperidad espiritual, pero también es una prosperidad temporal de los bienes de este mundo. Y tampoco tiene nada de malo, porque esa prosperidad tiene un gran propósito. La prosperidad está en muchas partes de los salmos. Empezando con el primero, si alguien quiere leer Salmo 1, 1 a 3. Amén. Ahí dice en el primer salmo, y todo lo que hace prosperará. Se habla de hermanos, hermanas que vivan separados de la vanidad de este mundo, con sus mentes consagradas a las verdades de las Escrituras. Y poco a poco tienen más y más de la bendición de Dios en sus vidas. ¿Pero con qué propósito? La respuesta está en el versículo 2 del Salmo de hoy. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La prosperidad no va a quedarse estancada con esa persona fiel, sino que esa persona será como un canal de bendiciones a otras personas. Por medio de la providencia de Dios, esa persona va a recibir bastante. Pero Dios sabe que esa persona no está simplemente viviendo por su egoísmo, acumulando, sino que es una persona de visión. Y de hecho tiene la visión de Cristo. Cristo vino a este mundo en amor. Cristo vino dispuesto a sacrificar, hasta sufrir, para producir la gran redención de este mundo podrido. Cuando una hermana puede empezar a entender el propósito de la prosperidad, entonces puede realmente empezar a disfrutar su prosperidad. He visto hombres bastante ricos en la iglesia. Y conozco uno que ha gastado fortunas ayudando a otros ministerios. Y nunca está faltando. Versículo 2, otra vez. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La persona madura en la fe sabe que Dios le ha dado talentos, oportunidades, herencias, ganancias financieras, no solamente para acumular o gastar en lujos, sino para publicar el gran mensaje y traer salvaciones al fin del mundo. Nosotros tenemos un gran mensaje, desafortunadamente. Este mensaje siempre está bajo ataque. ¿Pero qué es nuestro mensaje? San Pablo lo dijo claramente en el principio de Romanos, si alguien quiere leer Romanos 1:16.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Gracias, hermano Ede. Es poder de Dios. Tenemos un mensaje sumamente poderoso. El mensaje puede producir vida nueva en el alma de uno, especialmente gente que vive muy lejos, que jamás han escuchado de estas cosas. Pero el mensaje no va a propagar por sí solo. Siempre hay hermanos, hermanas jóvenes llevando el mensaje y defendiéndolo cuando sea necesario. Y no todos están ayudando con el dinero. Hay gente que dan su tiempo, que pasan años en otro país. Hay personas que vienen a las reuniones de oración para dedicar su tiempo orando, luchando con Dios en oración por otros ministerios. Y el versículo 2 dice que esto es gran parte del propósito de nuestra prosperidad. 1 y 2 juntos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La visión es bastante grande. Quiere incluir todos los pueblos del mundo. Y no aparece solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo. David sabía que todos los pueblos, tarde o temprano, tienen que abandonar a sus ídolos para adorar y alabar al Dios verdadero. Y en la historia de la iglesia, los hermanos han recibido la prosperidad para ayudar en esto. En las iglesias grandes, gastan miles y miles de dólares cada mes en las misiones. Tienen gente en todos lados, porque entiendan el propósito de la prosperidad. Yo recuerdo la primera vez cuando fui a Chiapas, me sorprendí. Estaban poniendo una pared alrededor de todo el orfanato. Y gastaron ahí $60,000. Y gente rico de aquí, de Las Margaritas, de ese donde estaba la iglesia, gente con dineros, pagaron por todo. Una inversión grande. Pero esto, estaban pensando, esto es el propósito de su prosperidad, aunque estaba en otro país. Y seguramente Dios siguió bendiciendo a esa gente. Y no solamente mandan su dinero, sino también mandan a sus hijos. Yo conozco un hombre que su hija ahora está en Australia con la gente indígena, y desde ahí se va a la India, y estos son lugares peligrosos. Ella tiene como 18 años, pero está trabajando como misionera. Sus seres queridos se mandan para servir en estos lugares muy, muy lejos, remotos. Como nosotros hemos mandado a gente a Chiapas, a Salvador, hasta a Perú. Pero los misioneros profesionales no se van por unos días como nosotros, ni por unas semanas, sino por años, décadas, la mitad de sus vidas. Se aprenden de culturas diferentes, de idiomas, y aún van a lugares peligrosos donde la fe cristiana está estrictamente prohibida. Hay iglesias que he escuchado que mandan a su gente al campo de misiones, a veces dicen, no podemos publicar el país, porque es secreto, porque en ese país es estrictamente prohibido predicar el evangelio. Pero vale la pena para estos misioneros, porque estos realmente entienden el propósito de su prosperidad. Otra vez, versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. No solamente publicamos el evangelio, sino con esto hay un camino, el camino de Dios. Existe un camino angosto, separado del mundo, en que caminando cerca de Dios, la prosperidad es casi automática. Es casi automática. Piénsalo, hermano. Uno está muy diligente en su trabajo. Va a su trabajo y dice, estoy trabajando por el Señor. No tiene vicios. ¿Cuánto dinero desaparece por los vicios? Está fiel a su esposa. No tiene divorcios. ¿Cuánto dinero se pierden por los abogados? Está cuidadoso con su tiempo, y todo lo que hace, se hace para la gloria de Dios. Como dice en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está alabando al Señor en todo. Cuando uno se vive así, como hemos visto en el primer Salmo, un nivel de la prosperidad es casi inevitable. Todo lo que hace es una forma de alabanza. En la manera en que se trata a su esposa, está alabando a Dios. Su manera de trabajar día tras día es una forma de adoración. Su manera de guiar e instruir a sus hijos es pura adoración y alabanza. Y hermano, cuando uno se va al internet y se ve una tentación o algo de pornografía y dice, no, Dios, quítame, quita esto de mi vista. Está adorando a Dios ahí también. Y viviendo así, año tras año, normalmente la prosperidad te buscará y te encontrará. En Deuteronomio 28:1, hablo un poco de esto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es como que estas bendiciones están buscándote. Dice, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Esto era el trabajo en aquel entonces, todos con la agricultura. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en su salir, etcétera, etcétera. Pero estas bendiciones no vienen a ti para nada más estar acumuladas, sino que estas bendiciones vienen a ti como a un canal que lleve el agua a otros lugares secos, que vivan en la pura sequía. Y hermanos, podemos aplicar la doctrina ahora un poquito. Esta es la razón de que casi cada iglesia tiene alguna forma de alcance o un programa de misiones, por más pequeña que sea la iglesia. Esta es la razón de que nuestra iglesia está casi cada semana en las calles evangelizando. También es la razón de que nuestros mensajes están disponibles en el internet, accesibles en todas partes del mundo, 7 días de la semana, 24 horas al día. nosotros hemos recibido ciertas bendiciones, pero no para consumir solamente entre nosotros, sino como en el versículo 2, para que sea propagado el mensaje a todas partes. Última vez al versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Eso es también la razón de mantener relaciones con una iglesia pequeña en Perú. Nosotros, hermanos, vivimos en un país que hasta la fecha ha sido bastante próspero. Pero esa prosperidad no es un accidente. Esta está aquí para avanzar el reino de Dios. Versículo 3, continuando. Te alaban los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. Esto es el gran fin de todo. Queremos ver la salvación de otros, no solamente para verlos escapar de las llamas del infierno, que es bastante importante, no me malentienden. Pero más importante aún es que cuando estas personas se salvan, ellos mismos van a adorar y alabar al Dios verdadero. Y en diferentes partes del Nuevo Testamento, esto es la definición de la salvación, el abandono de los ídolos para adorar al Dios verdadero. Si alguien quiere leer en 1 de Tesalonicenses 1:9. Amén. Convertirse de los ídolos a Dios. Esto es la salvación. Esta es la naturaleza de lo que estamos haciendo. Está pasando ya en la África, en la India, en el Medio Oriente, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en fin. En todas partes, las iglesias que entiendan bien el propósito de la prosperidad están usando sus tesoros, su tiempo, que tal vez es el más valioso. Están usando lo que tienen para avanzar el reino de Cristo. Versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. En muchos lugares del mundo hay pura tristeza, constantemente. Pero dice, alégrense y gócense las naciones. En muchas partes no hay justicia, no hay libertad, no hay oportunidad, porque viven aún en las tinieblas, bajo opresión, viven en la ignorancia, en la corrupción. Y por esto la vida puede estar bastante difícil entre ellos. Pero en la visión de este salmo, llevando el mensaje, enseñándolos como Cristo mandó en el fin de Mateo, todo puede cambiar. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Hasta Arabia Saudita? Claro que sí, dice todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay mucho que enseñar para aprender. Con las misiones hacemos más que simplemente salvar almas. La salvación de la persona no es solamente el principio. Después se aprenden a vivir como un mejor esposo, como mejor esposa, como mejor padre, como una madre superior. Se aprenden poco a poco a vivir con una cosmovisión que está completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Y con esto, la cultura entera puede cambiar. Claro, implica mucho trabajo, mucha lucha, mucha oración y sacrificio. Pero este salmo nos enseña que por eso estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué Dios no te salvó? Dice, pues ya, puedes morir y venir, ya, a la gloria, a descansar. No, si Dios no tenía una tarea importante para ti, pudiera salvarte y llevarte rápidamente a la gloria. Pero no, aún tienes muchos años que vivir en este mundo podrido, recibiendo la bendición, recibiendo la prosperidad, pero con un buen propósito. Conocemos un hermano en otro estado, no voy a mencionar su nombre, Pero cada vez que hablo con él, y ya hemos conocido por mucho tiempo, él siempre me dice: no olvides, pastor, tengo tierra en Cuernavaca, un lote y $2,000 para empezar, cuando ustedes tienen un hombre para empezar una iglesia allá. Tratamos de invitar a Arsenio, pero él dice que quiere ir a Puebla para jubilarse. Pero Dios ha prosperado a ese hermano, y no en vano, porque el hermano entiende el propósito de la prosperidad. Fácilmente se pudiera vender la tierra y dar el dinero a su hijo, pero dice: no, no, eso quiero reservar para una obra de Dios. Versículo 5. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Ahora viene otra vez la visión sin el pesimismo de nuestros tiempos. El salmista vio todos los pueblos del mundo adorando y alabando al Dios verdadero y propagando el Evangelio a todas partes, como dice en Habacuc 2:14, si alguien quiere leer. Amén. ¿Tú crees esto? Porque la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren el agua sobre el mar? Un poquito aquí, un poquito allá. No, está totalmente cubierto. El trabajo misionero no va a fracasar, sino que tiene que ser un éxito. El pesimismo es popular ahora porque muchos en las iglesias andan por vista y no por confianza en la promesa. Versículo 6. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Esto también habla de la prosperidad. Y en muchas partes del mundo ahora hay hambre por causa de las guerras, y ahora por la ébola. Dice que la gente está abandonando sus tierras y hay grandes problemas, pero la tierra puede producir cantidades suficientes para todos. Cuando todos andan adorando, alabando al Dios verdadero, en vez de sus diferentes ídolos, la escasez puede casi desaparecer. Y así era aquí antes, en este país. Así era en Europa por gran tiempo, cuando estaban caminando con Dios. Primero, Dios puede dar su misericordia y luz a un lugar, y ellos empiezan a adorar en serio, dando gracias a Dios, como nosotros cuando entramos hoy alabando. Y viene la abundancia como consecuencia. Y como son hermanos fieles, entiendan que esa abundancia tiene un propósito. Un propósito divino, y esos empiezan a sacrificar, a mandar mensajeros y ayuda a otras partes. Iglesias pequeñas están plantadas y poco a poco empiezan a crecer. Después estas empiezan a sacrificar, a mandar mensajeros a otros lugares aún más lejos, y todo el ciclo bendito empieza a reproducirse. Y esto ha pasado por 2,000 años. Y ahora estamos en todas partes del mundo. Solamente cuando regrese la incredulidad, como ahora aquí en los Estados Unidos y en gran parte de Europa, se puede interrumpir el alcance global del Evangelio. Pero aún la incredulidad y la apostasía tiene su remedio. Dios puede simplemente quitar su bendición, eliminar la abundancia. Y los que antes vivían en lugares avanzados se pueden vivir otra vez en lugares primitivos. Pero de una manera u otra, la profecía de Cristo tiene que cumplirse. Vamos a Lucas 13, 18. En Lucas 13, 18, Cristo dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces era algo muy, muy pequeño, una semilla, y se explotó. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Está hablando de todo. Toma tiempo y es mucho trabajo, oración y sacrificio, pero por eso Dios nos ha dejado aquí. Y no nos ha llevado aún a la gloria con Él. Tenemos algo que hacer, por esto se llama una misión. Último verso del texto de hoy, versículo 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Una y otra vez David tiene que repetir que su visión era más grande de un territorio pequeño en Palestina. Su visión era global. ¿Y cuánto más ahora? Cuando hay iglesias en cada continente. ¿Cuánto más ahora con la transportación más o menos segura? Ya con la ébola, quién sabe. Pero con la tecnología de comunicación instantánea. Solamente tenemos que luchar. Luchar un poco con la indiferencia. Luchar en la oración. Como dije, mucho de esto no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con venir en la reunión de oración, saber dónde hay ministerios que andan sufriendo y orar por ellos. Luchar en contra de la carne y podemos progresar. Bueno, doctrina. El fin de las misiones es la adoración de Dios. Eso es lo que enseña aquí. El fin de las misiones es la adoración de Dios. David lo vio claramente aquí, que nuestro Dios merece la alabanza de todos. Es más, David lo vio como posible. Muchos ahora en las iglesias creen, eso es imposible, ya se acabó. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? En el Salmo 2, Dios hizo una gran promesa a su Hijo. Salmo 2. En Salmo 2, 6, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Ese es el Padre hablando. Mi santo monte. Y publicaré el decreto. Ahora Cristo hablando. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré, o Dios hablando al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es lo que el Padre dijo a Cristo, pídame y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántas? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es todo. Tal vez tú tienes poco interés en lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Tal vez tú ya estás bien ocupado con todos tus problemas personales para pensar en el peligro del destino de otras personas. Y hay muchos cristianos que viven así. Posible que pasará el resto de tu vida así, pasando de una crisis a otra. Pero en esta noche tu Dios, por medio de este salmo, te está llamando a algo mejor. Tu Dios está llamándote a una prosperidad, pero no del egoísmo. No una prosperidad vana, sino una prosperidad con propósito. Trabajamos con un hombre en Santana. Este hombre está jubilado y toda su vida ha gastado en las iglesias. Y tiene casi 90 años. Muchos de ustedes lo han conocido y viene con libritos del Evangelio de San Juan y materiales, diferentes materiales, y él tiene que pagar por cada librito 25 centavos. Ha dado cientos de miles de estos. Y eso no es algo nuevo para él. Así ha vivido toda su vida y por eso es un hombre rico. Tiene prosperidad porque siempre está invirtiendo en el reino de Dios. Si esto es lo que tú quieres, sabiendo que viene con luchas, con oración y con sacrificio. Pero si eso es lo que tú quieres, la vida verdadera, queremos orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hasta en los salmos el mensaje de misiones está bien plantado, Señor, ahí en medio de las visiones de David, en sus meditaciones. Aún miles de años antes, él vio tu evangelio saliendo a cada parte del mundo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a contribuir nuestro grano de arena, aún si es oración, Señor, si aún es a cada cuando salir, Señor, con la gente de Santana, dando apoyo a otros o evangelizando, pasando folletos, Señor, haciendo algo para avanzar tu reino, Señor, para realmente emplear nuestra abundancia aquí en algo grande, Señor, en algo que realmente vale la pena. Ayúdanos, Señor, no a vivir como personas estancadas, recibiendo como tu bendición, recibiendo la prosperidad, pero que queda estancada y no va a ningún lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un gran impacto, aún de una iglesia pequeña. Ayúdanos, Señor, a tener un gran impacto en este mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.